El área de medios digitales de Radio Nacional presenta Cine y Democracia, una serie de podcast dedicado a repasar la mirada del séptimo arte al proceso democrático de nuestro país. Episodio 1. El cine entre 1968 y 1983. Hacia fines de la década de 1960, la cultura argentina y en particular el cine vive una época de efervescencia creativa y de compromiso social enmarcada en acontecimientos políticos globales como la Revolución Cubana de 1961, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y el Mayo Francés de 1968. Dentro de este contexto internacional, Argentina vive entre gobiernos tutelados por el ejército y dictaduras militares propiamente dichas que desde el golpe de Estado a Perón en 1955, buscaban erradicar a los movimientos populares. En 1966, el presidente radical Arturo Illia fue derrocado por el proyecto dictatorial denominado Revolución Argentina, cuyo primer presidente de facto fue el general Juan Carlos Onganía, quien aplicó la doctrina de seguridad nacional propuesta por Estados Unidos. En ese marco de opresión y censura, el cine independiente busca expresar este descontento social y reflexionar sobre su historia.
El mismo año que Bolívar consolidaba la independencia en Ayacucho, Rivadavia firmaba en Buenos Aires el empréstito estafa de la banca Baring Brothers. El Banco Nacional, emisor de la moneda, era cedido a los comerciantes ingleses. Bajo el lema de la libertad de comercio, sus manufacturas invadían el mercado interno. Inglaterra, desde entonces, sustituiría a España en el dominio de casi todo el continente.
En 1968, el grupo Cine Liberación, formado por Octavio Getino, Pino Solanas y Gerardo Vallejos, filma clandestinamente el documental La Hora de los Hornos.
Octavio Getino.
A partir de la repercusión que tuvo esta película dentro de América Latina y a nivel internacional, se generaron grupos que trabajaron fundamentalmente en la difusión clandestina de esta película. La incorporación de jóvenes cineastas vino más del lado de la exhibición clandestina que de la propia producción. Fue una propuesta política de desarrollar líneas de comunicación y de expresión cultural alternativas a la dictadura, vinculadas sobre todo a los movimientos políticos más representativos que había en ese momento. En particular, Cine Liberación se vincula y forma parte de lo que fue el movimiento peronista en Argentina.
Realizada entre 1966 y 1968 a lo largo de todo el país, incluye notas documentales, fragmentos de cortos de Fernando Birri y Humberto Ríos y un reportaje final al propio Perón en Madrid.
Pino Solanas.
La época de la dictadura de Onganía, eso no se podía exhibir. ¿Pero para quién haces esta película si no la vas a poder exhibir en los cines? Pero teníamos una experiencia previa, que era proyectar películas prohibidas en los barrios, en casas particulares o salones. Como todo estaba prohibido, se llenaba. Y lo más interesante, que era proyección 16 milímetros, que cada 45 o 50 minutos el rollo se acababa. Y tenías que prender la luz para cambiarlo. Y esos 3 o 4 minutos eran fatales porque el público, los asistentes, comenzaban a conversar de lo que habían hablado, pero lo giraban a la realidad que estaban viviendo. Y ahí nace la concepción del cine acto. La Hora de los Hornos está concebida en varias partes. La primera como película de agitación para cualquier público. Pero la segunda y tercera parte está dividida en trozos de 45 o 50 minutos. Porque eran para el debate. Al sujeto de la historia le proyectábamos su experiencia. Y lo provocábamos para que la discutiera. Esa es la Hora de los Hornos.
Las reflexiones, siempre hipótesis para el debate de este acto, nacen también de la experiencia que recogimos durante la realización del film. Rudy Taborda fue hace poco despedida de su fábrica con todos los militantes más combativos. Cirilo Ramallo también fue despedido y la fábrica donde trabajó desmantelada. Ángel Taborda fue detenido hace días y expulsado de la fábrica por su militancia. Martiniano Martín no está ya en el gremio automotor, figura en las listas negras patronales y no consigue trabajo.
La Hora de los Hornos fue declarada de exhibición prohibida en abril de 1969, pero igualmente se proyectaba clandestinamente en sindicatos, casas de familia y otros ámbitos como festivales internacionales.
Liliana Mazure.
El cine reflejaba eso exactamente. Y se da en Latinoamérica con un rol fundamental de Argentina, un avance muy fuerte sobre todo lo que tenía que ver con la cultura y el cine, expresando todo lo que sucedía en esos movimientos de liberación nacional. En ese momento, en el 69, es cuando se hace el Festival de Cine de Viña del Mar, en el cual se reúnen por primera vez en la historia todos los cineastas de Latinoamérica y se hace un manifiesto que es fundacional en lo que es el cine latinoamericano y en especial el cine argentino. Ahí estaban unos jovencísimos, Pino Solana, Octavio Getino, Glauber Rocha, Miguel Litín, por Chile, todos los que serían los grandes cineastas y documentalistas que dejan registro de esa etapa histórica en Latinoamérica en particular.
Las movilizaciones estudiantiles y las insurrecciones populares como el Cordobazo, ocurrido en mayo de 1969, llevan al nacimiento de las organizaciones guerrilleras peronistas y de izquierda que buscaban terminar con las dictaduras instauradas desde el derrocamiento de Perón. En junio de 1970 asumiría Roberto Levingston, quien no lograría contener las protestas populares y la actividad guerrillera. Una segunda manifestación popular en Córdoba, conocida como el Viborazo, dio por terminado este nuevo gobierno.
Tropas del ejército y la aeronáutica se sublevan en el centro del país, en la provincia de Córdoba. A ellos se suman grupos civiles y unidades militares de otras provincias. Buenos Aires, lejana de los focos de lucha, parece sin embargo una ciudad ocupada. Su población vive pendiente de los comunicados radiales de ambos bandos.
Base naval de Puerto Belgrano. Argentinos, hermanada estrechamente con fuerzas del ejército y la aeronáutica, la marina de guerra en pleno se ha alzado en armas, desconociendo los hombres que dicen gobernar el país.
La escuadra de mar se encuentra fondeada en Puerto Madryn y es totalmente leal a la Constitución.
Se informa al país que la flota de mar se halla en pie de guerra.
Reina completa tranquilidad en el país, con excepción de los reducidos centros en los que aún resisten los insurrectos.
La película documental Ni vencedores ni vencidos, de Alberto Cavado y Naum Spoliansky, fue censurada para asegurar la tranquilidad pública. El documental daba cuenta de la historia del movimiento nacional justicialista desde su origen hasta su proscripción en 1955 e intentaba un equilibrio entre peronistas y antiperonistas.
Esta ha sido la historia de un pueblo. Una historia que puede repetirse mientras existan quienes no comprendan que nada se puede sostener sin libertad para todos, que también puede repetirse mientras existan quienes no comprendan que libertad para morirse de hambre no es libertad, que la libertad no basta por sí sola, que hace falta también la justicia para todos.
En marzo de 1971 asume Alejandro Agustín Lanusse, quien estaba en el poder cuando ocurrió la masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972 en la base aeronaval Almirante Sar.
Compañeros periodistas están acá presentes y indudablemente esto que se va a transmitir al pueblo de Trelew y a la de la República a través de la imagen de los diarios y de las radios, detalles, si son posibles darlos, a través de estos momentos de incertidumbre que está viviendo la gente que está acá en el aeropuerto. ¿Todo salió como fue planeado o esto fue un poco así víctima de las circunstancias?
Sí, evidentemente, o sea, nuestra intención era irnos, ¿no?, a hacer esto.
Hacer un teatro, fuéramos todos, se fue solo un grupo. El resto no pudimos llegar a tiempo.
¿No llegaron a tiempo?
No llegamos a tiempo.
El resto del grupo que despegó, que pudo despegar en el avión, ya tenía órdenes precisas de que ustedes, si no llegaban a tiempo, ellos despegaran.
Así es, sí.
Así es.
¿Cuántos
sí,
quedaron acá en este momento?
Creo que somos de 19 o 20. En este momento lo vamos a contar.
¿Ustedes se demoraron en el camino?
19.
¿Cómo? Se demoraron en el camino. La demora se produjo.
Sí, sí.
Los 19 detenidos, luego de la fuga del penal de Rawson, fueron sorpresivamente despertados y sacados de sus celdas. Según testimonios de los tres únicos reclusos sobrevivientes, mientras estaban formados y obligados a mirar hacia el piso, fueron ametrallados indefensos por una patrulla a cargo del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa y del teniente Roberto Bravo.
Solución que ven las organizaciones armadas con las distintas siglas a la salida del país.
Bueno, continuar con la guerra revolucionaria.
Todo por vía violenta, siempre.
La vía no la ponemos nosotros. La vía la pone el régimen. Cuando proscribe la voluntad del pueblo.
La organización.
Cuando impide que el pueblo pueda elegir libremente a sus gobernantes. Nosotros entendemos que está suficientemente demostrado que el régimen siempre va a tener alguna trampa. Y no casualmente, sino porque necesitan las clases dominantes mantener una situación de privilegio sobre el pueblo explotado. Entonces siempre van a tener alguna trampa dentro del actual sistema.
Este terrible acontecimiento fue motivo del documental Ni Olvido Ni Perdón, de Raimundo Gleiser, realizado junto a otros compañeros en la clandestinidad. El 11 de marzo de 1973, Héctor Cámpora fue electo presidente en las primeras elecciones libres en casi dos décadas. El regreso del peronismo se vuelve una realidad. Y durante un breve lapso de democracia, el cine político tendrá un lugar también dentro del ámbito comercial.
Liliana Masure.
Cuando llega 1973, donde muchos votamos por primera vez, yo fui una de las que votó por primera vez, pudimos entender lo que era la democracia. No vivíamos en democracia desde hacía 18 años, porque las elecciones anteriores, con la proscripción del peronismo, no se puede llamar una democracia, ¿no? Cuando uno de los candidatos representativos de las grandes mayorías estaba proscripto. Increíblemente digo esto y no puedo evitar pensar que nos está volviendo a suceder. El cine tuvo una importancia, bueno, por lo menos para mí y para mi entorno, porque éramos miles los que veíamos clandestinamente las películas, los que nos acercamos a la política por ver esas películas, porque en esos momentos no era como ahora, o sea, para saber lo que pasaba en las provincias tenías que salir a recorrer el país, no había la comunicación que hay ahora, uno no se enteraba fácilmente de cuál era la exacta realidad de lo que pasaba en la Patagonia o de lo que pasaba en el norte del país. Pero acceder a esto era muy complejo. El cine fue el medio de comunicación por excelencia para conocer en profundidad estas realidades.
El debate vigente por entonces entre los modelos capitalista y socialista y el regreso del peronismo con sus diversas expresiones determinan que durante la primavera camporista y hasta la muerte de Perón en 1974 se lleven adelante rodajes de películas de fuerte contenido social y político.
¿Dónde nos llevaron? De la comisaría de Florida. En el interrogatorio nos preguntaban cualquier cosa. En realidad, no sabían ni quiénes eran. En la comisaría segunda de Lanús ya estaban fusilando. Allí cayeron el coronel Irigoyen, los hermanos Ross, 18 militares y civiles en total. Ese era el comienzo de la ola de sangre que iba a sacudir al país hasta el fusilamiento del general Valle. Pero nosotros no sabíamos nada.
Basada en el libro homónimo de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, de Jorge Cedrón, reconstruye los dramáticos episodios alrededor de los fusilamientos del 9 de junio de 1956 en José León Suárez.
Héctor Mayor, Rodolfo Rodríguez Moreno, había recibido como plazo máximo para ejecutar la orden las 6 de la mañana. Agrega el declarante que la misión encomendada era terriblemente ingrata para el que habla, pues salía de todas las funciones específicas de la policía, pero como en caso de conmoción la policía deja de depender de la jefatura para estar a las órdenes del ejército, tenía la plena seguridad de que en caso de desobediencia el fusilado sería el declarante. El que habla recibió por radio la orden terminante de fusilar a los prisioneros, impartida personalmente por el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, teniente coronel Desiderio Fernández Suárez.
Fue filmada en la clandestinidad en 1972 y estrenada el año siguiente con uno de los sobrevivientes, Julio Troxler, como protagonista, junto a Víctor Laplace, Ana María Picchio y Norma Aleandro, entre otros.
¿Sabés por qué te he traído?
No, señor.
Decime, ¿qué andas queriendo con Sardetti, vos?
Yo nada, señor.
Dos por tres le caes a la pulpería, hacer alboroto, reclamando deudas pagas. ¿Es o no es?
No, no es, señor. Le he ido a pedir lo mío, sí, pero de a buenas. Es que ya va para el año que me deuda el arreo a Navarro.
Y has ido con prepotencia.
No, señor, no. Le ha faltado a la verdad. Le he ido a pedir lo mío, sí, pero de a buenas.
¿Y qué es lo que andas reclamando vos?
Lo mío, señor.
Lo que te adeuda, hombre, ¿cuánto decís que?
40, señor.
¿Y desde cuándo ganás tanto por un arreo?
No, mire, vea, es que está lo de la peonada y como el gringo niega la paga y yo los había palabrado y les pagué yo.
Milla, te me cruzas hasta la de Don Sardetti y le decís que venga, que es un momento nomás.
¿Y esto qué? ¿El recibo que le firmaste a Sardetti cuando te pagó?
Si yo no sé firmar, señor.
¿Y esto qué es entonces?
No.
¿Esto qué es?
No sé, señor, no me han pagado.
¿Esto qué es entonces?
No sé, le digo, no me han pagado.
¿Cómo que no sabís, mierda? ¡No me han pagado, carajo! ¡Sargento!
Buenas, don Sardetti.
¿Ma qué? Pero...
Juan Moreira, de Leonardo Fabio, es una película ambientada a fines del siglo XIX, donde su protagonista es objeto de abusos y humillaciones por parte de los poderosos, lo que lo llevaba a ser considerado un gaucho malo y declarado proscripto.
El teniente alcalde me ha dicho que yo sabía firmar. Cosa de brujo, vea. Porque, ¿sabe? Hasta ahora mis manos solo sirvieron para arriar ganado ajeno, para trabajar la tierra de otro y para no aguantar el manoseo de ningún hijo de puta.
¡Acá está Juan Moreira, mierda!
Estrenada el 24 de mayo de 1973 y con el protagónico de Rodolfo Bebán, mantuvo durante años el récord de ser la película más vista del cine argentino. También en 1973 se estrena Los Traidores, primera película de ficción realizada por el grupo Cine de la Base, integrado por Raimundo Gleiser, Álvaro Melián, Jorge Denti y otros militantes.
Álvaro Melián.
Todos los grupos políticos de Perón estaban destinados al objetivo de la toma del poder, pero con una cantidad de alianzas con sectores enormemente peligrosos para cualquier proceso democrático. Y por otro lado, la figura de Perón como moderador, digamos, de todas esas facciones de derecha, fascista, no creíamos que fuera lo suficientemente autónoma como para enfrentarse con su grupo. Y al contrario, era con el que había trabajado durante muchos años. Y ahí entonces es donde nos ponemos a trabajar con el proyecto de Los Traidores.
La película denuncia el accionar de la burocracia sindical en nuestro país y representaba las ideas políticas del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Tiene la palabra el compañero José Rosales.
Compañeros, todos sabemos en estos momentos que los salarios representan hambre, como lo dice Barrera. Pero también sabemos todos que un paro en estos momentos sería de gran beneficio para la patronal, que tiene los galpones abarrotados de mercadería. Nosotros nos juntamos, compañeros. Nosotros, muchos de los que acá presentes, nos preguntamos por qué ese paro no lo hicimos ya hace 2 meses. Compañeros, esta es una nueva maniobra de Barrera, que ya no es un obrero, que es una...
Calma. Tenemos que defender el paro a cualquier precio. No debemos hacer caso a los eternos divisionistas y agitadores del caos. Lo que pasa que estos agazapados están contra Perón y el movimiento. Y lo que no vamos a permitir en este sindicato es cambiar la bandera azul y blanca por el trapo rojo.
¡Muy bien, Roberto!
Un año después, el grupo Cine de la Base presenta el documental Me matan si no trabajo y si trabajo me matan.
Con lucha, estos obreros enfermos de la empresa monopólica Insud consiguieron un pequeño gran triunfo. De más de 3 meses en conflicto y el mismo día en que los obreros se movilizaron al Congreso, la empresa decidió pagar las 6 quincenas adeudadas y reconocer la existencia de saturnismo, intoxicación de plomo en la sangre, tantas veces negada por la misma patronal asesina.
Basada en el libro Los Vengadores de la Patagonia Trágica de Osvaldo Bayer, Héctor Olivera dirige La Patagonia Rebelde, producida por Aries Cinematográfica.
Héctor Olivera.
En postrimerías del gobierno del general Lanusse, sabiendo que iba a haber elecciones,
creyendo ingenuamente que empezaba una larga etapa de democracia en nuestro país, les dije a mis socios, ¿por qué no hacemos una película sobre esto? Era muy audaz. El cine argentino hasta esa época nunca había hecho una película crítica sobre el ejército.
El film narra la historia ocurrida en Santa Cruz, en 1921, entre terratenientes extranjeros y trabajadores rurales.
Compañeros, los explotadores patagónicos cotizan menos al hombre que al mulo o al caballo, ya que hoy un trabajador se sustituye por otro, sin costo alguno. Somos trabajadores de todas partes del mundo y estamos aquí unidos por la solidaridad. Hoy, esa solidaridad se llama apoyar a los compañeros trabajadores de los hoteles. Pido entonces que votemos la huelga por tiempo indeterminado hasta vencer.
Permiso, mi teniente coronel. Los huelguistas piden ser recibidos.
¿Qué pase? ¿Qué quieren?
Representamos la Federación Obrera. Venimos para tratar de igual a igual las condiciones de un arreglo.
De igual a igual. ¿De qué nacionalidad es usted?
Español.
¿Y el otro?
Polaco.
Y ustedes dos extranjeros alzados quieren imponerme condiciones a mí. ¿Pero condiciones de qué, hijos de puta? ¿Condiciones de qué?
El 13 de junio se pudo estrenar por autorización de Perón, que moría 15 días después. La película se estrena en junio. El 1 de julio muere Perón. Nosotros justamente estábamos en Berlín con Osvaldo Bayer. Recibimos el Oso de Plata, que se ganó la película en ese festival. Y se siguió exhibiendo, pero con situaciones muy violentas. Por ejemplo, el ERP copaba un cine, uno de los muchachos subía a la cabina de proyección, amenazaba al operador, le decía que no cortara la proyección, dos subían al escenario, empezaban a arengar al público, lo que ustedes ven, los fusilamientos, el ejército es el mismo, etc. Era muy provocadora la situación. Y algunos de los actores de la película, Ayala y yo, recibimos amenazas de muerte de las 3A. Entonces ya era demasiado, sacamos de circulación la película.
La muerte de Perón dejará a Isabel Martínez a cargo de la presidencia hasta el golpe militar.
Osvaldo Bayer.
Caigo en la lista de las 3A por la película La Patagonia Rebelde. El 12 de octubre salen los diarios que estaba la nueva lista de las 3A y salimos los actores de la película, el director y yo como autor del libro. Nos daban 24 horas para dejar el país o si no estábamos condenados a muerte. Bueno, yo lo primero que hice fue mandar a mi mujer y a mis 4 hijos a Alemania y mi mujer inmediatamente se fue porque había ocurrido lo del rector Laguzzi, rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Él salió en la lista de las 3A, se negó a ir, le pusieron una bomba en la casa y le mataron a su hijo. Es decir, un crimen horrendo. Yo me quedo porque me pareció una injusticia tremenda.
El 24 de marzo de 1976 se iniciaba la más cruenta dictadura cívico-militar que tuvo nuestro país.
La Junta de Comandantes Generales se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas.
El cine durante la dictadura sufrió un trabajo minucioso de censura utilizando el ya existente ente de calificación cinematográfica creado durante la dictadura de Onganía. Para la dictadura, el gran censor Miguel Paulino Tato, que se había iniciado en la dirección del ente durante el gobierno de Isabelita, era la persona más idónea para el cargo. Fueron censuradas, entre otras, La Patagonia Rebelde, La Hora de los Hornos, Operación Masacre y también Fuego, de Armando Bó, con la actuación de Isabel Sarli. Tato se convirtió en el mayor censor de la historia del cine argentino. El ente censuró más de 700 películas hasta 1983. Por otra parte, las Fuerzas Armadas en el poder apoyaron una serie de películas que buscaban exaltar el accionar militar y el modelo de sociedad uniforme y de buenos modales promovido por el régimen dictatorial con películas cómicas que iban de la mano con la idea de despolitizar a la sociedad. Dos Locos en el Aire fue la primera película de Palito Ortega como director y actor. Allí interpreta a un teniente que sufre por los disparates de uno de sus soldados, protagonizado por Carlitos Balá.
Conste que yo me acerqué a pedirle una silla y usted me invitó.
Aquí tiene mi tarjeta. Llámeme cuando quiera.
Ah, no me dijo que era de la aviación. ¿Es difícil volar?
Es un juego de lactántrico. Yo le voy a explicar. No me muevo la mesa, ¿eh?
No, no.
Para volar hay que hacerlo muy suavemente la maniobra porque si no...
¡Cuidado!
Ya sé. ¿Baila, joven?
¿Para qué tomás si te hace mal?
Y esto se llama aterrizaje forzótico.
fue filmada en 1976 en las instalaciones de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, lugar donde funcionaba un centro clandestino de detención.
Hola, sirena llamando. ¿Me escuchan? Hola.
Aquí, Delfín.
Escuchen bien, muchachos. Encontré los billetes de $50. Son falsos.
¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasó?
Dame. Sirena, responde. Sirena. Sirena.
Otra serie de películas muy populares por esos años fue la saga de los superagentes, donde policías de civil luchan contra bandas de falsificadores y demás villanos.
Porque detrás de estos chicos, y más allá de los hombres que con tanto trabajo y capacidad organizaron el mundial, estuvieron miles de argentinos anónimos que construyeron estadios, carreteras, aeropuertos y que tendieron comunicaciones desde la Argentina hacia el resto del mundo. Para nosotros, los argentinos, la historia importante empieza antes de esta fiesta y termina en esta fiesta. Porque el Mundial, para nosotros, fue un desafío donde el fútbol no tenía nada que ver, sí la malevolencia y el escepticismo. Y respondimos con las obras realizadas y con la actitud serena y generosa de un pueblo maduro, de pantalones largos.
Emblema de las películas oficialistas de la dictadura, La fiesta de todos, de Sergio Renán, fue realizada con motivo del Mundial de Fútbol Argentina 78. Hacia finales de la década, la productora Área Cinematográfica de Fernando Ayala y Héctor Olivera realiza películas comerciales vinculadas a la comedia.
¡Tus cabeche!
Andanina en el sótano hay.
¡Ay, mamá, me voy a ensuciar toda!
Deja que voy yo.
¡Aquí, che! ¡Vinagre! ¡Valentín! ¡Ajo! ¡Ajo!
En 1979 llega La Nona, protagonizada por Pepe Soriano junto a un gran elenco, dirigida por el propio Olivera y basada en la obra de teatro de Tito Cosa. A partir de ese año también inicia la saga de 36 películas de Alberto Olmedo y Jorge Porcel que marcó a muchas generaciones de argentinos.
Che, falta mucho para llegar. Ya no doy más.
Pero si ya llegamos, esta es la casa de Beto, ¿no ves?
No podías haber conseguido otro disfraz, imbécil.
Si lo único que hay en el club era este y dos disfraces de pollitos.
Vengan, entremos, vamos.
Con temática picaresca y dirigidas por Hugo Sofovich, se estrenan los dos primeros films de la dupla actoral, Expertos en pinchazos y Custodio de señoras. Para 1982 llegarán películas más profundas y críticas en relación a lo social, como Tiempo de revancha, de Adolfo Aristarain, película que estuvo un año en cartel debido a su gran éxito de público.
No existe un test ni un examen que pueda demostrarnos que su mudez es real o fingida. No existe.
Si usted abre la boca antes de tiempo, nos hundimos los dos.
Habrá, Bengoa, una sola palabra suya y lo encierra. Si se comprueba que su trauma es una farsa, no habrá duda de que el accidente fue fraguado. No hace falta que juegue al oficio mudo. Pero no tenga miedo, Bengoa. Vamos a llegar a un arreglo. ¿Cuánto quiere?
¿Qué te pasa, Bengoa? ¿No entendiste?
Te van a hacer hablar. Aunque te rajes a Singapur, te van a ir a buscar y te van a hacer hablar.
El inicio de los años 80 estaría marcado por el debut como directora de María Luisa Bemberg.
Me pasó algo con papá. Algo que es una cosa de gente grande. Y yo no puedo seguir en casa. Necesito cambiar de lugar. Así que quiero pedirles permiso, mis amores, para irme de casa por un tiempo. Yo no estoy bien ahora. Yo no quiero que me vean así. Así que necesito hacerlo.
Con sus dos primeros largometrajes, Momentos y Señora de Nadie, exploraba el tema del rol de la mujer en nuestra sociedad.
Voy a empezar a trabajar. Es la primera vez que voy a trabajar. Ricardo me consiguió un trabajo. Y voy a estar mejor. Con el tiempo me voy a ir poniendo mejor. Pero ustedes no tengan miedo porque yo no los voy a dejar.
Bemberg abordó temáticas como el deseo o la infidelidad.
Este banco es una cáscara vacía. ¿Y los contactos que tenía el Peche?
Se cortaron.
Arteche la peleó hasta las últimas.
¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana?
Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati.
Pero no puede ser, licenciado. Estamos abriendo una sucursal en Nueva York. ¿Qué era? Era todo grupo. Arteche se estaba rajando. ¡Arteche y la puta madre que te parió!
Plata Dulce, de Fernando Ayala, fue una de las primeras películas en poner en duda el modelo económico neoliberal impuesto por la dictadura a través de su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Se estrenó en julio de 1982.
¿Y ahora quién se hace cargo de este balurdo?
Usted. Y el resto del directorio, si los encuentran.
Bueno, busquemos algo, alguna combinación.
Yo soy un contratado, Bonifati.
¿Más qué contratado? Usted me traía todos los papeles, estaba en todas.
Yo no soy dueño de nada. No firmé nada.
Perdón, licenciado. ¿Dónde dijo que estaban los libros rubricados?
Yo los acompaño.
¡No acompañas a nadie, basura! ¡No te vas a lavar las manos! ¡Porque yo te encargo ahora mismo! ¡Para callarte! ¡No me callo nada! ¡Si ya afané! ¡Si metí a ver una lata, también la metió! ¡La cuenta de gasto, Bonifati! ¡La imagen nueva, Bonifati! ¡Afanar! ¡Me hicieron afanar!
¡Papá, por favor!
¡Me quieren llevar a mí preso! ¡De acuerdo, vamos! ¡A él también llévenlo! ¡Basura! ¡Te quería salvar solo! ¡Vas a caer conmigo!
¡Pero, papá, por favor!
¡No soy ningún imbécil! ¡No soy ningún imbécil!
¡Papá!
Directores de cine como Raimundo Gleiser, Enrique Juárez y Pablo Cyr forman parte de la lista de desaparecidos que dejaron como saldo los crímenes de la dictadura. La guerra de Malvinas debilitaría para siempre el régimen y lentamente se asomaba la posibilidad del regreso de la democracia. Cine y democracia. Guión, Valeria Roig. Locución, Mariana Gil Laborde. Producción, Fran Aquino, Leo Acevedo, Carlos Uboski y Valeria Roig. Edición, Ignacio Guglielmi. Fue una producción del Área de Medios Digitales de Radio Nacional para Nacional Podcast.